Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y el pastor me decía: Emerson, tenés que hablar de lo que has vivido. Un día estábamos platicando, después de culto, estaba el hermano Roger, el pastor. Comenzamos a hablar ciertas áreas de mi vida que él se quedó hasta con los ojos abiertos. Porque donde Dios nos ha sacado ha sido un lugar que, al poderlos exponer en estos temas, no es fácil. Porque uno tiene que comenzar a sacar aquello, a desenterrar lo que uno o lo que Dios ya había enterrado y dejado en el pasado. Abra su Biblia, por favor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Y para dar continuidad a los temas de familia, el tema de esta tarde es hogar sin amor. Hogar sin amor. Este tema es un tema en el cual ingresamos o nos encontramos todos. Aquí no se escapa nadie. Aquí no es un tema que, mira, es para ti, o se lo voy a llevar a un amigo, o le voy a decir a la hermana Noemí que me regale ese CD para irlo a regalar o mandarlo a mi país. Todos hemos estado en una casa, en un hogar. Todos hemos tenido altos y bajos. Por lo tanto, este tema es para cada uno de nosotros. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 7. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, oh Dios, por darme el privilegio una vez más de poder predicar y hablar de donde tú me has sacado, Señor. Te pido en esta hora, oh Dios, que el mensaje pueda quedar en la mente y en el corazón. Que como padres, que como hijos, podamos darnos cuenta la importancia del amor en el hogar. Ayúdanos, Señor. Toca los corazones de aquellos que nos visitan por primera vez, para que se puedan llevar ese regalo tan grande que es la salvación. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pastor, ¿y usted por qué comienza hablando acerca de la preeminencia del amor? Si usted es una persona curiosa o atenta, usted se ha podido dar cuenta que a lo largo, desde que comenzó la campaña de los diferentes temas, se han expuesto puros sentimientos. La gente ha estado aquí, el caso más reciente, el hermano Roger, su esposa Mayra, y cuando ellos hablaban, el hermano Hoxan, y cuando ellos estaban hablando desde el corazón. Y no es fácil. Porque hay cosas que uno tiene que sacarlas, abrir nuevamente las heridas, ¿Para qué? Para que ustedes como congregación no cometan los mismos errores. La preeminencia del amor. Todos los temas llegan a lo mismo, el amor. Usted puede ser el mejor servidor de esta iglesia, pero si usted no hace las cosas con amor, no le sirvió de nada. Usted puede ser el mejor maestro de escuela bíblica, pero si usted no sirve a los niños con amor, eso no sirvió de nada. Todo lo que se ha dicho aquí a lo largo de la campaña, siempre el punto central ha sido el amor. El amor impulsó esto, el amor impulsó lo otro, el amor hizo que siguiéramos adelante, el amor hizo de que no tiráramos la toalla y dijésemos hasta aquí llegamos. El amor. Pero qué triste es que cuando en los hogares esto se hace a un lado. Se hace a un lado por la rutina, se hace a un lado porque hemos venido a este país a superarnos y tenemos que vivir bien y tenemos que sacar o realizar ese sueño de vivir en Canadá. Y vamos dejando a un lado los sentimientos, las emociones. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado lo más importante, el amor. Sucedió hace un par de años en México una historia de unos obreros que estaban trabajando en el tendido del tramo de los ferrocarriles. Las personas que estaban trabajando ahí llevaban mucho tiempo fuera de sus casas. Y entre ellos tomaron una decisión y dijeron, yo quiero ir en esta Navidad a mi casa. Comenzó uno. El otro dijo, yo te apoyo. Cuando ya estaban casi todos los obreros que ya se habían puesto de acuerdo. ¿Pero qué vamos a hacer para poder irnos a nuestra casa? Dejemos de poner una tuerca, un tornillo. Nadie se va a dar cuenta si ponemos uno o no lo ponemos. Terminaron de construir, se fueron, a los meses inauguraron y a nadie se le olvidó, a nadie se recordó de que habían dejado esos pequeños detalles en la línea del ferrocarril. Cuando lo inauguraron, el tren venía lleno de gente celebrando porque iban a tener conexiones de un estado a otro. Y sucedió lo que todos habían olvidado. El tren se descarriló y murió mucha gente porque olvidaron los pequeños detalles. Ponga atención a este video, por favor. Al del cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños!
¡Ay, mi niño! ¡Ay!
¿Cómo estás?
¡Miren! ¡Ay!
¿Cómo te ha ido? Te traía por aquí un par de bobaditas. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Juiciosa? Bueno, antes que nada te tienes que poner el gorrito.
No.
No, te lo tienes que poner, por favor.
No, porque es que... Mira.
No importa, no importa. Encima de la cachucha entonces.
Sí.
Pero espera que quedó como... Eso. ¿Collar?
¡Ay! ¿Está bien?
Sí, claro. Ay, mira, te había traído la foto que te debía, ¿te acuerdas?
¿Ese es mi maletín?
Sí, claro. Mira.
¿Ese es mi maletín?
Sí, señora. Ahí está tu foto. Una que te debía.
Ábrela.
para que la guardes.
¡Ajá! Y esta la quito yo sola. Y a mi perro. ¿Qué tal es que me quedó una de perro la de Tyson?
Te traje esa para que la guardes. ¿Señora? Mira, denme un segundo acá. Y vamos a cantar el cumpleaños. ¿Te parece? ¿Alguien me ayuda que le voy a cantar el cumpleaños a ella? ¿Alguien me quiere ayudar hoy? ¿Nadie? No importa, no importa.
¡Ay, bebé!
Espérate. Cuidado con el perrito.
Le celebramos los cumpleaños. Ah, no, miserable, hombre, que ella también es colombiana. Ya también es colombiana, no son miserables. A lo bien, cantémosle a Happy Birthday, que ella lo merece.
Bueno. ¡Claro, claro! Ay. Se llama Andrea.
Ajá, Andrea.
Bueno, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Andrea. Happy Birthday to you. Que los cumpla feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo. Hasta la. Andrea, felicitaciones.
Gracias,
mamita. No, señora.
Gracias, está muy feliz y gracias.
No, señora.
Chao, mami, que cumpla un feliz año. ¿Sí?
Gracias, mi no, amor. Muchas gracias a todos, muy gentiles. Aunque no me conocen,
feliz
cumpleaños, muchas gracias.
Amén.
Gracias, mamita.
Podemos dejarlo por ahí.
¿Por qué les puse ese video? Porque los pequeños detalles pueden cambiarle la vida a la gente. Y esas cosas son las que muchas veces nosotros como padres o como hijos las dejamos a un lado. Se nos olvidan. ¿Qué? Dígame, ¿qué es lo que le costó a este joven venir comprar qué, un quequito, no sé, una dona o un muffin? Comprar ahí unas velitas, un cafecito y alegrarle y cambiarle la vida a alguien en la calle. A un compañero de trabajo. ¿Sabe usted cuántos de sus compañeros cumplen o cuándo cumplen años? ¿Cuándo usted ha venido y le ha arreglado, le ha adornado y le ha dejado, ya va a venir mi compañero, aquí le dejo ya, para que él vea que yo sí soy diferente y no soy del montón? Iglesia, mi casa o mi hogar, donde Dios me dio el privilegio de poder crecer, es bastante similar a la suya. Una madre que se casó enamorada, una madre que se casó, que tuvo hijos y que en el caminar del tiempo las cosas se fueron desviando. Porque los detalles no existían. Porque había un hombre en la casa que decía, es que a mí no me criaron así. ¿Por qué yo tengo que criar a mis hijos igual? Si a mí nadie hubo que me diera un abrazo. ¿Usted vio la cara de esta mujer de la calle cuando la abrazaron? ¿Cómo cree usted que se sienten sus hijos, papá, cuando usted llega y lo abraza y le dice, ¿cómo te fue en el día, papá? Los pequeños detalles. Así como esta gente murió en este ferrocarril, por esos pequeños detalles, iglesia, tu familia puede estar al borde de destruirse, de que pierdas tu hogar porque se te olvidaron los pequeños detalles. Tengo bien claro que por la necesidad en la que yo crecí en mi casa, que mi papá al año de haber estado casado con mi mamá, al año él cambió de un giro horrible. de ser un gran estudioso, de ser un alguien que se esforzaba, luchador, trabajador. Comenzó a tener mujeres, comenzó a faltar a la casa. Y yo quizás a mi edad de 5 o 6 años, comencé a percibir el sufrimiento de mi mamá con sus 3 hijos. De ver que el hombre no estaba porque era el hombre, era el macho. De ver que llegaba a los 3 días y que quién le iba a decir algo, pues si la casa era de él. Y en esa necesidad, a mí la leche me hace daño. Porque no había para la leche. Y recuerdo que una vez yo estaba en el comedor y mi papá esa vez se dignó en comprar leche y puso la leche y nos sirvió un vaso a cada uno. Hoy se la toman, dijo. Y a mí, yo si tomaba leche, yo pasaba enfermo una semana. Y en eso vi que mi papá se fue. Y yo había dejado el vaso de leche escondido. Cuando mi papá se fue, yo me fui a la, El Salvador le dicen pila, no sé cómo es que le llaman, donde se lava la ropa. Y estaba el hoyito. Y yo agarré el vaso, hermano, y comencé a echar la leche. Porque yo sabía que si me la tomaba, a mí me criaron con café, hermano. Mire, por eso que no cambié de color. Y comencé a echar la leche. Porque yo sabía que me iba a enfermar. Cuando yo estaba echando la leche, yo solo sentí la presencia del mal a la par mía. Y era mi papá. Y sin remediar palabras, sin decirme nada, solo me dio la bofetada que me hizo dar como 3 vueltas. Y solo me dijo, ¿y vos crees que a mí me regalan la comida? Me dijo. Pequeños detalles que se marcan. ¿Usted quiere que sus hijos salgan adelante? Dele un buen ejemplo. ¿Usted quiere que sus hijos lleguen donde usted no llegó? Eres un buen ejemplo. Hijo, que todavía no te has casado, que todavía estás en la casa de tus papás, comienza a respetarlos, a amarlos, para que cuando te toque a ti llegar a la casa, tú no cometas los mismos errores que tu papá cometieron, para que tú sí puedas salir adelante. Hermanos, somos una nueva generación de cristianos. Somos una generación que tiene que decirle no a la vieja costumbre. Somos una generación de cristianos que tenemos que esforzarnos porque nuestros hijos amen y respeten a Dios sobre todas las cosas. Muchos de los padres que estamos acá preferimos darles un teléfono inteligente con tal de usted ir a pasar tiempo con él y preguntarle si le fue bien o no. Muchos preferimos comprarle el PlayStation y ya ve cómo le hago yo énfasis en eso. Recuerdo que en mi infancia, cuando yo buscaba, yo amo y amaba siempre a mi papá, a pesar de cómo él era. Porque yo sabía que él no tenía la culpa de ser así. La mamá de él no lo quiso criar, se lo fue a dejar a las abuelas. Entonces él no sabía qué era dar un abrazo o qué venir y decirle yo te amo, te quiero. Él no lo conoce, no lo conocía. Recuerdo que cuando su pasión siempre el fútbol, él el día domingo su pasión era el fútbol, y yo con tan solo 6, 7 años, yo esperaba que se hicieran las 11 de la mañana para irlo a buscar, porque él pasaba todo el día jugando fútbol. Y yo llegaba donde él y ya a las 11 de la mañana yo ya sabía que él ya estaba bien alegre. Y eran las únicas muestras de amor que me daba. Cuando él estaba tomado. Y yo llegaba y ya me le ponía la par, y ya comenzaba, este es mi hijo, mírenme, pedí lo que vos querrás, me decía. Claro, cosas de las tienditas, ¿verdad? Un refresco, Doritos, cosas así. Y yo aprovechaba porque era el único momento que mi papá estaba alegre. Era el único momento que yo tenía a mi papá, porque en la semana llegaba a las 3 de la mañana, llegaba a las 12. a discutir con mi mamá y no estaba mi papá. No habían los pequeños detalles. Usted dirá, mire, pastor, pero yo no estoy pasando por esto. Pero te estoy diciendo, cuida los pequeños detalles. Qué bonito es ver cuando las familias vienen juntas a la iglesia. Qué bonito es ver cuando de repente una familia salió de paseo y se fueron todos. Estábamos en el culto y apareció una hermanita allá. Y comenzó a saludarse y se estuvieron abrazando. Y yo dije yo, qué bonito el poder estar en la casa de Dios todos. Porque la bendición es para todos. Porque Dios no quiere bendecirte solo a ti o solo a tu hijo mayor. Dios tiene bendición para ti y para tu casa. Él quiere cumplir esos sueños. Y por eso yo le dije, hermano, yo felicito a los padres que han pasado ahora y están presentando a la niña. Porque lo mejor que un padre puede hacer es tratar de inculcar sus hijos conforme a la palabra de Dios y no a la manera en que a mí me educaron. Mi mamá, pues al estar lidiando con un hombre borracho, un hombre mujeriego, tuvo que comenzar a lidiar con hijos rebeldes. Mi hermano me lleva 5 años y mi hermano, al ver que de sus clases lo sacaban porque no había pagado mi papá el colegio, a la hora de los exámenes llegaban con una lista y comenzaban, fulanito de tal, por favor, para afuera. Fulanito de tal, por favor, para afuera. Y mi hermano, sin que lo llamaran, él ya sabía, se ponía de pie y se salía. Porque no le pagaban la mensualidad. Esto fue haciendo y fue creando frustración en mi pobre madre, que tiene 37 años de ser cristiana, que quiso tirar la toalla muchas veces, como lo quiere hacer usted cuando llega a la prueba. Pero Dios siempre mandaba a alguien y le decía, siga orando, espere, siga clamando. Mi pobre madre, ella me tenía que corregir a mí con lo que estuviera a la par, con lo que fuera. Si fuera un palo de escoba, ella me tiraba el palo de escoba. Si era la plancha, ella me tiraba la plancha. ¿Por qué? Porque había una frustración y en el hogar no existía la palabra amor. Mi mamá, una mujer que para poder sacarse todo lo que estaba adentro, tenía que ir a servir a la iglesia. Porque ella ahí se sentía amada y se sentía útil. Porque en la casa no había un hombre que le dijera cuánto la amaba y la necesitaba. Iglesia, todavía podemos marcar la diferencia. Todavía a esta altura de la edad, yo no sé cuántos años usted tiene, yo no sé qué es lo que usted ha hecho, si usted ya dijo, no, yo ya solo estoy esperando que el Señor venga y me lleve, no sé lo que usted está, cuáles son sus planes. Lo que sí le puedo decir es que con Dios vamos a marcar la diferencia, que con Él sí podemos seguir adelante. Que Él está esperando que usted se doblegue y acepte que necesita de Dios para mejorar su relación. Todo un mes hablando del matrimonio, hablando de las cosas de la familia, todo un mes y todo relacionado en el amor. Papá, no venga a decir que usted es un hombre que se preocupa de los suyos, porque usted pagó los biles. Mamá, no venga a decir que usted ama a su gente porque usted le tocó cocinar. Porque amor no es eso. Eso es parte de lo que nos corresponde como padres de familia. Y ojo, que lo que yo te estoy hablando en esta hora, no es porque mi hijo apenas viene en camino para poder dártelo desde el punto de vista como papá. Te lo estoy hablando de lo que sus hijos le van a poder reclamar a usted un día y le van a decir, papá, tú te mandaste, tenías el último carro en Canadá, lo sacaste con lo mejor, papá, nos diste la mejor casa, papá, te mandaste, pero nunca estuviste cuando yo me gradué y me saqué el primer lugar, porque nunca estuviste cuando yo me enfermé. ¿Por qué? Porque olvidamos los pequeños detalles. Y yo quiero evitarte ese dolor. Yo quiero hoy que veas al que está a la par tuya, si es tu esposa, tu esposo, que te des cuenta que he estado contigo en las buenas y en las malas, que probablemente tus hijos no son los mejores, no era lo que tú esperabas, ¿sabes? Mi papá era tan aficionado al fútbol que él creyó que con sus hijos iba a salir Pelé y Maradona. Y cuando nos puso a escuelas, yo recuerdo que fui a una de las mejores escuelas de El Salvador, a la Coca-Cola, al Baigón y todas estas escuelas de fútbol. Y usted nos miraba los días sábados con tacos y con los maletines, puros futbolistas, pa, y nosotros íbamos. Y un día recuerdo que mi papá llegó y le preguntó al profesor, al director ahí que nos daba, mire, y usted le ve esperanza, le dice. Y el profesor se le queda viendo a mi papá, va, soy sincero, le dice. Sí, le dice. Mire, sus hijos tienen dos piernas izquierdas, le dijo, porque esto le pegan más mal que mandados a hacer. Tal vez tus hijos no van a hacer lo que tú esperas, pero son tus hijos. Y es tu tesoro. Es tu familia. Sos un papá que está solo. Dios está contigo. Sos una mamá que está sola. Dios está contigo. Ayer tuve una plática con una hermana que va a dar una charla. Y me recordó lo cuán importante es usted y soy yo para Dios. Le repito, lo importante que somos para Dios. Tan importante que aunque usted se sienta desanimado, tan importante que aunque usted diga, ay, es que aquí las cosas no salen como yo quiero, somos tan importantes para Dios que Él envió a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí. Si eso no le basta, no sé qué es lo que usted quiere. No sé qué es lo que usted quiere. Yo llegaba, mi papá llegaba a la casa y yo salía corriendo al cuarto a sacarle las pantuflas o las chancletas, no sé cómo le dicen ustedes. Y yo salía al cuarto y ya llegaba y él se sentaba ahí en el sillón de la sala y yo le quitaba los zapatos, se los desamarraba y le ponía las chanclas porque andaba buscando un abrazo, un afecto. ¿Cuándo fue la última vez que te llevaste a uno de tus hijos y le dijiste que lo amas con todo tu corazón? O parejas, ¿cuándo fue la última vez que dejaste a tus hijos que te los cuidaran y te la llevaste aunque sea a comer pupusa ahí? Y le dijiste, amor, gracias por estar conmigo. O usted, mujer, usted sabe su carácter, que no la aguanta pero ni el demonio. No estoy hablando de todas, ojo, no me van a decir, ay, no. Pero estoy hablando, usted ya sabe de quién. Ya le dijo usted a su esposo, gracias. Gracias, viejo, por los hijos que me diste. Gracias porque aunque la familia te dé la espalda, ahí están ellos. Los pequeños detalles van a cambiar tu futuro, van a cambiar tu vida. ¿Cómo querés que te recuerden? ¿Usted cree que la señora esta, que está en la calle, cada año, yo investigué acerca de este muchacho, y cada año llega y le celebra el cumpleaños? Esa mujer recuerda más a ese joven que a toda su familia. En las redes sociales comienza la gente y pone fotos de ancianos que están desamparados y dice en los comentarios, pobrecito porque está solo el anciano, pobrecita la anciana porque está sola. Con mi esposa cuando éramos novios íbamos a visitar a uno de los centros para ancianos allá en El Salvador. Les llevábamos piñatas, les llevábamos cosas. Y cuando comenzó, las mismas enfermeras nos comenzaron a decir, ay, ustedes cómo los quieren, porque la familia no los viene a ver. Y comenzamos a investigar, y a este por qué no lo vienen a ver, y a esta por qué no lo vienen a ver. Y en la mayoría fue porque no fueron buenos padres. Porque no fueron buenas madres. Grandes profesionales, porque nos encontramos a una jueza reconocidísima en El Salvador en los años 60. ¡Wow! Pero estaba sola, abandonada. Nadie la llegaba a visitar. Porque no habían pequeños detalles. Porque no estaba aquel, te amo. Yo les he contado a ustedes, creo que se lo dije la vez pasada, que ya estando en la adolescencia, un día me le acerqué a mi papá y platicando, y de repente yo vine y yo le dije, pues sí, papito, le dije yo, y se da la vuelta y se me queda viendo. ¿Cómo me? Y yo me quedé. ¿Cómo me? Papito, me dijo. Aquí la única niña es su hermana, me dijo. Y dije yo, wow, dije. Mi papá. Que me lo diga usted. Usted no es mi papá. Dígaselo usted a su hijo. Dígale que es del otro bando porque le dijo así, con una manera de afecto. Cuando tus hijos se acercan y te ponen un carro, cuando sus hijos te dicen, papá, deberíamos irnos a comprar un sorbete, o deberían de sacarme, te está pidiendo tiempo. Te está diciendo, papá, ¿cuándo nos vas a sacar? Papá, ¿cuándo vas a estar conmigo? ¿Vas a esperar que tus hijos lleguen a los 18 años y llegue el tipo, toque la puerta y te diga, hi, soy el boyfriend? Y ahí vas a comenzar de papá celeste y vas a comenzar a decir, no, pues aquí yo soy el papá y yo voy a elegir quién es. Si nunca estuviste en la vida para elegir ni los zapatos, ni dónde iba a estudiar, ni nada. Porque no habían pequeños detalles. Pero hay una respuesta para todo. Y eso yo le aplaudo a mi rey. Porque todavía usted y yo tenemos una oportunidad de poder cambiar nuestra familia. Y eso es con amor. Eso es con amor. Con amor. Solo con amor. Le dije, ¿de qué sirve que usted venga? ¿De qué me sirve a mí estar hoy en esta noche o en esta tarde aquí con saco, con corbata, si yo no le voy a dar amor a mi hijo? Yo cuando me pongo a hablarle a la pancita de mi esposa y comienzo a hablar con él, y yo le digo, Señor, yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero pasar los mismos errores que él tuvo. Yo a mi hijo lo quiero amar, lo quiero abrazar, como no tuve yo. Y el tuyo. Hermanos, vea este video. Hay una fórmula para todo esto y esa fórmula se llama Cristo. Si tú invitas a Cristo a que sea el centro de tu vida y de tu hogar, vas a tener amor en abundancia. Ahora mi papá, ya no es el borracho ni el mujeriego que era antes. Si usted yo espero que lo pueda conocer un día y lo voy a pasar acá para que usted le diga, ¡ay, viejo malo! No, yo amo a mi papá, lo amo. Y amo más a Dios por ver lo que ha hecho en ese hombre. Porque la palabra dice que él vino a buscar lo que no servía. Lo malo, aquello que estaba. Y ahí entré yo. Y ahí entró mi papá. Y ahora usted lo mira. Un hombre servidor. diácono del Tabernáculo de los Ángeles. Usted lo mira ahí y él está, yo ni creo que es él. Nos ha ayudado tanto con mi esposa y digo yo, wow, sí se puede. ¿Pero cómo? De la mano de Dios. Porque separados de él, nada podemos hacer. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, oh Dios, porque tú nos das amor en abundancia. Y sabemos, Señor, que lo que necesitamos para cambiar el rumbo de nuestra familia es tenerte a ti. Sabemos, Señor, que hemos sido muy toscos. Sabemos que muchos nos hemos hecho los indiferentes. Te necesitamos, Señor Jesús. Abrázanos. Cámbianos. Haz de nosotros nuevas personas, oh Dios. Haz personas de nosotros conformes a tu corazón y no a nuestra manera. No a criar a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. Solo a puro golpe, a maltrato, a denigrarlos. Señor, ayúdanos a valorar nuestra familia porque es el tesoro que tú nos has dado. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos. Amigo, usted que nos visita por primera vez en esta iglesia, Dios te ha estado llamando. Dios te ha estado buscando. Él no te está pidiendo que hagas un cambio de religión, de iglesia. Él te está pidiendo, déjame entrar a tu corazón. Necesitas amor. Hay mujeres que buscan el amor en hombres, en pasión. Eso es pasajero. El verdadero amor es el de Cristo, porque es para siempre. Tú que nos visitas por primera vez, ¿por qué no te pones de pie? O tú que te quieres reconciliar con Cristo, levanta la mano. Ahí va a llegar alguien a orar por ti y por ti. Deja. Tú sabes que no has vivido feliz. Tú sabes que la amargura te ha gobernado. Tú sabes que la rutina de ir y venir al trabajo no te ha dado la felicidad que esperabas en este país. Ponte de pie. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Ojo, el trato es personal. Esto es Dios y ti. Ponte de pie. Señor, aquí estoy, dile. Si no hay nadie, quiero hacer una dinámica así para terminar. Póngase de pie, iglesia, por favor. Lo molesto un par de minutos, nada más. Y con esto terminamos. Si usted tiene a su pareja o a un familiar, abrácelo. Abrácelo. ¿No es su pareja, no es su familiar, pues? Si no lo conoce, póngale la mano en el hombro. Póngasela. ¿Verdad que se siente bien? Dios nos llamó a esto. Dios nos llamó a ser unidos. A que nos amemos tal y cual somos. Si es una iglesia, imagínense aquí cuánta gente piensa de manera diferente. Venimos de países diferentes. Lo bueno es que estamos alabando a un Dios poderoso que puede cambiar el destino de nuestra familia. Hoy cuando usted llegue, si no ha venido su familia, llegue y abrácelo. Dígale, te amo. Cristo te lo dice todos los días. Y te lo demuestra en la cruz del Calvario. Él te lo demuestra. ¿Por qué usted no lo puede hacer? ¿Por qué no agarra un teléfono hoy al llegar a la casa o al terminar el culto y llama a ese familiar y le dice, te amo, papá, porque nunca te lo dije? Nos maltrataste, pero te amo. Tal y como sos. Señor, gracias, oh Dios, porque sabemos que el amor en esencia eres tú. Y que si necesitamos, Señor, ser más como tú, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a respetarnos, a caminar bajo tu voluntad, a amar a nuestros hijos conforme a tu palabra, a guiarlos conforme a tu palabra. Porque queremos rescatar a nuestros hogares, a esos hijos que se han perdido, a esos hijos que se han descarrilado, a ese familiar que no quiere nada contigo porque se ha equivocado. Aquí no hay religiosidad. Aquí hay amor, aquí hay comunión contigo, Señor. Mira cuánta pareja abrazados, cuántos hermanos agarrados de las manos. Señor, hoy, Padre, nos comprometemos delante de ti, Señor, a marcar la diferencia, a ser más expresivos con nuestra familia, a decirles, aunque nos cueste, te amo como Cristo me amó a mí. Gracias, Señor Jesús. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.